La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Fuerzas ucranianas reportan avances mientras la OTAN espera recibir las peticiones oficiales de incorporación de Finlandia y Suecia. Un hombre blanco provoca la muerte de 10 personas en Buffalo, al norte de Nueva York, en un ataque calificado como racial y de odio. Y autoridades estadounidenses lanzan una campaña Dile No al Coyote para disuadir la migración irregular. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Ucrania afirma que sus fuerzas lograron hacer retroceder a las tropas rusas en la región de Kharkiv en una contraofensiva que permitió a los ucranianos llegar a la frontera rusa. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó un video que muestra lo que dijo que eran sus tropas en la frontera, con un soldado diciéndole al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky: "Estamos aquí". El video no tuvo una inmediata confirmación sobre su veracidad. Y Rusia está perdiendo la batalla diplomática luego que Finlandia y Suecia recibieron varias muestras de apoyo para unirse a la OTAN, y una de ellas fue la del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien expresó el respaldo de su nación para la membresía de ambas naciones al Tratado del Atlántico Norte, y siguió a las declaraciones de los líderes de esos países a raíz de la invasión en curso de Rusia a Ucrania. Los líderes dijeron que la guerra los tiene repensando su propia seguridad. Finlandia anunció oficialmente el domingo que buscaba unirse a la alianza, diciendo que la invasión rusa de Ucrania hace casi 3 meses había cambiado el panorama de seguridad de Europa. Finlandia comparte una frontera terrestre de 1.340 kilómetros y el Golfo de Finlandia con Rusia. Michael Kimmich es un experto en el Fondo Marshall alemán y expresó su opinión a La Voz de América.
Es una frontera muy, muy larga y, por supuesto, acerca mucho a la OTAN o traerá a la OTAN si todo pasa muy cerca de San Petersburgo. Y al mismo tiempo le dará a la OTAN mucho más territorio justo en la frontera rusa para defender. Así que esos son grandes pasos, esos son grandes cambios.
Varias horas después del anuncio de Finlandia, el partido gobernante de Suecia respaldó una oferta de membresía, lo que podría dar lugar a una solicitud en los próximos días.
La letra Z fue utilizada por Rusia como un medio para identificar sus vehículos militares dentro de Ucrania, pero ahora esa letra se ha convertido en un símbolo de propaganda en ambos países. Héctor Contreras informa.
Aparecen publicaciones en redes sociales, durante conciertos políticos en Rusia, en mítines a favor de la guerra e incluso en ropa y automóviles. La letra Z se ha convertido en una de las principales herramientas de propaganda del Kremlin en la guerra contra Ucrania. Y Henry Hill de la Universidad George Washington tiene su opinión al respecto.
Creo que los símbolos juegan papeles complejos en la política. Uno de los roles más importantes es conectar las emociones con narrativas específicas que el Kremlin y otros líderes políticos quieren sacar a la luz. Entonces, creo que en este caso el símbolo de la Z está destinado a evocar en las personas emociones de patriotismo y lealtad.
Las letras Z y V se vieron por primera vez en los tanques rusos que se movilizaban cerca de Ucrania en los días previos a la invasión, pero en ese momento no se dio ninguna razón oficial de por qué estaban allí. Una de las explicaciones más comunes asoció las letras con el distrito militar de los tanques, con Z de oeste y V de este. Pero los primeros días de la guerra, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que la letra Z significaba Zapoveda, por la victoria. Fue entonces cuando las autoridades rusas comenzaron a utilizar Z como herramienta de propaganda, como explica el investigador de medios Vasil Gatov. La tipografía se ocupa de la dinámica de estos símbolos, letras y números. Sucede que en el sistema de escritura cirílico, que es el más usado por los rusos, casi no hay símbolos dinámicos, pero en el alfabeto latino hay 3 letras muy dinámicas, L, V, Z, que son fáciles de escribir y extremadamente dinámicas, dijo Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro enfoque sobre la crisis en Ucrania, la industria del turismo ha sido una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19 y ahora por la guerra en Ucrania, y expertos evalúan la falta de turistas rusos en Hispanoamérica. Julia Riera tiene este informe.
El cierre del espacio aéreo por parte de la Unión Europea, el alto costo del combustible y las sanciones económicas han provocado que los rusos no puedan viajar a algunos de los países más populares entre la comunidad. El experto en temas de Cuba y profesor de la Universidad de Augusta, Paolo Spadini, resaltó en entrevista a La Voz de América la relevancia que tuvieron para la isla los viajeros rusos al abrir sus fronteras tras la pandemia.
En algún momento, en destinaciones populares como Varadero, muchos de los hoteles estaban casi llenos de rusos de manera exclusiva.
En Venezuela, a través de un acuerdo con el gobierno ruso vigente desde septiembre de 2021, empezaron a llegar turistas rusos a Isla Margarita, como explica Reinaldo Pulido, vicepresidente del Consejo de Turismo.
Lograron que algunos operadores importantes rusos miraran la posibilidad de llevar los pasajeros que tenían ya firmados o que tenían palabreados, negociados a algún destino del Caribe que no lo recibía todavía, consideraran empezar a viajar a Venezuela.
Se esperaba que el acuerdo consiguiera llevar a unos 23.000 turistas rusos, pero según datos del gobierno, llegaron a la isla poco más de 13.000 antes que se paralizaran las operaciones por la guerra. Y el turista ruso era esencial en algunas zonas de España como la Costa Dorada. Xavier Guardià, portavoz de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona, señaló.
Estamos intentando buscar cómo paliar ese 7% que más o menos deja el turismo ruso, haciendo crecer un poco los demás mercados.
Dice que este verano esperan que turistas como los franceses e incluso los españoles ayuden a suplir el vacío y la incertidumbre que deja la falta de mercado ruso. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Un hombre blanco de 18 años de edad está en custodia de las autoridades luego de abrir fuego con un fusil en un supermercado en Buffalo, una ciudad al norte de Nueva York, en la frontera con Canadá, matando a 10 personas e hiriendo a 3 más en un hecho similar a un asalto militar. Y todo quedó captado en una transmisión en vivo por internet en lo que las autoridades describieron como extremismo violento por motivos raciales. El comisionado de la policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, dijo: con la evidencia que hemos descubierto hasta ahora, no hay lugar a dudas de que este es un crimen de odio racista. Será procesado como un crimen de odio. Se trata de alguien que tiene odio en su corazón, alma y mente. Y no hay duda de que eso es la dirección en la que va esto. La policía indicó que el adolescente baleó a 11 personas de raza negra y 2 de raza blanca antes de entregarse a los agentes en una situación de caos que el atacante transmitió en vivo en la plataforma Twitch con una cámara en su casco. Más tarde, compareció ante un juez con una bata médica de papel y fue acusado formalmente de diversos cargos de homicidio. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su profunda condena por el hecho.
Es mi sincera esperanza que este individuo, este supremacista blanco que acaba de perpetrar un delito de odio, pase el resto de sus días tras las rejas y que el cielo lo ayude también en el próximo mundo.
El registro de violencia con armas de fuego, gunviolencearchive.org, registra que hasta hoy en los Estados Unidos se han producido 200 tiroteos masivos que son calificados como tales cuando hay 4 víctimas o más.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. Dígale no al coyote, es el eslogan que constantemente se repite en la última campaña de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que busca alertar a los centroamericanos del peligro de migrar de forma irregular. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos continúa luchando contra la inmigración irregular y para ello está utilizando una nueva campaña publicitaria que se está difundiendo a través de las plataformas digitales. En este último esfuerzo disuasorio advierten a la comunidad centroamericana de los grandes riesgos que toman al emprender el peligroso viaje hacia la frontera sur estadounidense. Bajo el lema Dígale no al coyote, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzó la semana pasada un evidente y contundente mensaje. Ingresar de forma ilegal a Estados Unidos es un delito y los coyotes, los traficantes que a cambio de una cantidad de dinero llevan a los migrantes a cruzar la frontera aprovechando su situación de vulnerabilidad y deseo por llegar a Estados Unidos. Este mensaje va específicamente dirigido a los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, y es que en el año fiscal 2021 casi la mitad de los migrantes identificados por las autoridades fronterizas eran ciudadanos de alguno de estos tres países. Además, el gobierno de Estados Unidos advierte sobre las fatales consecuencias para aquellos que intentan cruzar la frontera sin la documentación necesaria, y es que serán expulsados con efecto inmediato o sometidos a procesos de deportación migratoria. Y advierten que muchos son encarcelados, secuestrados, extorsionados o incluso abandonados hasta la muerte por organizaciones criminales transnacionales sin escrúpulos. En palabras del alto comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, esta iniciativa es un componente importante de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para prevenir tragedias y reducir la migración irregular. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Honduras pone en marcha nuevas estrategias orientadas a generar oportunidades laborales en el campo para disminuir los altos índices de migración irregular. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Frenar los altos índices de migraciones irregulares sigue siendo un tema en agenda para los países de Centroamérica. En Honduras, y de acuerdo a las investigaciones especializadas, este es el principal motivo por el que las personas que sienten la falta de oportunidades deciden migrar irregularmente. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha iniciado una serie de estrategias encaminadas a fortalecer el agro hondureño y garantizar a los hondureños que la migración no es un camino para su futuro, como remarcó el vicecanciller Gerardo Torres.
Un programa de generación de empleo a través de la reactivación agrícola, un programa de emprendimiento para jóvenes, generación de una salud de educación, de una educación de calidad, una salud pública, una educación de calidad.
A esta serie de estrategias se suman los dos programas de apoyo ofrecidos por el Gobierno de México denominados Jóvenes Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. Hasta ahora, más de 5.000 jóvenes se han inscrito para esta iniciativa, de los cuales más de 1.000 están realizando sus pasantías en 210 empresas registradas y están recibiendo sus pagos. Para el embajador de México en Honduras, David Jiménez, estos acuerdos que fueron reafirmados días atrás permite darles esperanzas y oportunidades.
Tenemos que darles los instrumentos y las posibilidades para hacerlo. Por eso la postura de México es que Estados Unidos se incorpore también en este tipo de programas.
En su reciente visita a Honduras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos a entregar los 4.000 millones de dólares que ofreció para frenar la migración forzada e impulsar el desarrollo de Honduras, fortaleciendo estos programas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Usted se informa con Buenos Días, América. Una resolución emitida por la OEA no tendrá impacto en el gobierno del presidente Daniel Ortega, según afirman analistas nicaragüenses. El reporte con Daliana Ocaña.
La resolución emitida por la Organización de los Estados Americanos la semana pasada, en la que exige al gobierno del presidente Daniel Ortega devolver las oficinas de su sede expropiadas en Managua, no tendrá ningún impacto real en el comportamiento del gobierno sandinista, según explicaron analistas nicaragüenses como el ex diplomático y analista político Roger Guevara Mena en declaraciones a La Voz de América.
Sí, todavía es coercitivo, pues eso es nada más que el equivalente a un reclamo verbal.
Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfield, considera relevante la condena de 29 países, aunque ve poco probable que el gobierno de Daniel Ortega ceda ante la demanda del organismo hemisférico.
Habría que ver. El gobierno se caracteriza por una violación rampante al derecho nacional y al derecho internacional.
El proyecto de resolución también deplora la violación de la inviolabilidad de los archivos de la organización. Insiste en que se respeten plenamente la inmunidad de sus bienes mientras permanezcan en Nicaragua y requiere que se restituya el uso de los locales incautados por el gobierno de Nicaragua. Y aunque no tendrá implicaciones en el comportamiento político del gobierno sandinista, sí afectará la cooperación internacional y la inversión extranjera directa que recibe el país. El analista político Agustín Jarquín Anaya se refirió a este tema en entrevista con La Voz de América.
Recordemos que el año pasado recibió centenas de millones de dólares de los organismos internacionales, Fondo Mundial, BCIE, Banco Mundial.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, la desnutrición crónica ha provocado el aumento del número de niños con retardo en el crecimiento, según la organización no gubernamental Cáritas. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Un tercio de los niños venezolanos miden entre 6 y 8 centímetros menos de la estatura promedio para la edad de 5 años, de acuerdo con estudios de la organización no gubernamental Cáritas de Venezuela, tal y como lo advierte la nutricionista y vocera de esa organización, Susana Rafali.
Ese retardo del crecimiento puede suceder incluso en niños que no han tenido hambre, sino que han comido lo suficiente, pero la calidad nutricional que están comiendo no es adecuada, no tiene suficiente calcio, no tiene suficiente zinc.
Rafali explica que no es solo cuestión de estatura y alerta que la desnutrición crónica tiene otras consecuencias más graves.
Ahí hay un montón de neuronas que no se desarrollaron, ahí hay un montón de habilidades motoras que no se desarrollaron detrás de cada uno de esos centímetros.
Ariana Lombano confiesa ser una prueba de este drama. Con 26 años es madre de dos hijos, uno de ellos diagnosticado con desnutrición, y cuenta que a menudo debe hacer sacrificios para alimentarlos.
A veces compartimos dos huevos, huevo para mitad para mi esposo y para mí, y para los niños también una mitad y una mitad. No le doy la comida suficiente, pues. A veces me da cosita porque luego también se ven la cara y porque quieren comer más. Y pues me toca a mí también dar de mi comida.
Venezuela es el segundo país del continente con la cifra más alta de retardo en el crecimiento infantil después de Guatemala, de acuerdo con cifras de Cáritas. Aunque el gobierno no comparte estos informes, a comienzos de año, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, pidió buscar casa por casa a los niños con vulnerabilidad nutricional para brindarles atención sanitaria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Mientras, Ecuador enfrenta una crisis en sus centros carcelarios y se reporta que en poco más de un año han sido asesinados alrededor de 400 reclusos. Néstor Aguilera informa.
Apenas 2 días después de un motín carcelario en la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo, que dejó al menos 44 muertos, se dispararon las alertas ante un posible nuevo amotinamiento. Se trata de un fenómeno ahora muy común y con tintes de violencia extrema, explica la investigadora Carla Álvarez, quien tiene su calificación del sistema penitenciario.
En una palabra, fallido, porque es un sistema que pone a mucha gente en la cárcel y que le da pésimas condiciones.
El sacerdote Luis Barrios, profesor de psicología forense y criminología en la Universidad de Nueva York, quien es parte de una comisión de pacificación de las prisiones, discrepa con las acciones adoptadas por el gobierno para frenar la violencia entre los privados de libertad.
Tú tienes unos PPL que responden a unos intereses de unas mafias de droga. Tú tienes unos policías, militares, agentes penitenciarios, agentes del SNAI que responden a esa corrupción.
Ambos sugieren soluciones para generar una rehabilitación social.
Lo que pasa es que no tenemos voluntad política, entonces no tenemos un plan estratégico de acción, no tenemos inversión en infraestructura, lo que tenemos es medidas tibias.
Yo empezaría primero por quitar toda esta cultura policial que existe en estas instituciones.
En un reciente informe, la CIDH aseveró que los graves hechos de violencia evidencian un sistema penitenciario colapsado y que son producto de una situación estructural que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Hablamos del baloncesto de la NBA tras la derrota de los Celtics en el quinto partido ante Milwaukee, que dejó a su equipo abajo 3-2. El entrenador de Boston, Ime Udoka, lanzó un pronóstico y dijo: será más gratificante cuando remontemos. 2 victorias después, los Celtics transformaron en realidad la profecía de su técnico. Grant Williams firmó 27 puntos y acertó 7 triples. Jason Tatum agregó 23 y Boston estableció un récord en un séptimo partido al encestar 22 triples para eliminar 109-81 a los Bucks de Milwaukee, los reinantes campeones de la NBA en las semifinales de la conferencia este. Boston se las verá contra Miami a partir del martes, reeditando la definición del este en 2020. El Heat despachó a los Celtics en 6 juegos en esa serie disputada en la burbuja de Walt Disney World. Tatum afirmó que su equipo asumió el desafío de encontrarse contra la pared al verse obligado a ganar los últimos 2 partidos tras desmoronarse en su anterior duelo en casa. En las otras acciones, Luka Doncic anotó 35 puntos, Spencer Dinwiddie agregó 30 y los Mavericks de Dallas dieron la gran campanada al eliminar el domingo 123-90 a los favoritos Suns de Phoenix en el séptimo partido y avanzar a la final de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2011. Dallas se impuso finalmente como visitante en un ambiente hostil de principio a fin después de que ambos equipos ganaran sus respectivos encuentros en casa. Muchos habían dicho que serían pan comido, dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, con una sonrisa. Tenían razón. Phoenix, que alcanzó la final de la NBA la temporada anterior en un plantel muy similar, tuvo un decepcionante final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, una jueza dictaminó que Vape the Musical, una sátira de Grease, no infringe los derechos de autor de la película de 1978. El musical ha estado en Broadway, Canadá y Europa. La película fue protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Próximamente se subastarán un modelo de nave espacial de la serie Star Wars y un modelo de un jet de la primera película Top Gun. La compañía de artículos de utilería Prop Store piensa recaudar por lo menos 9 millones de dólares con la subasta. El modelo de 2 metros del jet de Top Gun podría alcanzar $50,000. Además, se subastarán unos shorts que Will Smith usó en la película Ali y una mano de utilería usada por Johnny Depp en Edward's Scissorhands. También una billetera de Samuel L. Jackson de Pulp Fiction y efectos personales que la divina Uma Thurman utilizó en Kill Bill. La subasta tendrá lugar del 21 al 24 de junio en Hollywood. Michael Bublé pasará el resto de 2022 de gira por España, Argentina, Chile, Brasil, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Aquí en Washington, el crooner canadiense se presentará el 29 de agosto en el Capital One Arena en Chinatown. Entre tanto, prosigue por Estados Unidos y Canadá el tour de la cantautora estadounidense Janice Ian, creadora de temas como At 17 y God and the FBI. Continúa también por Estados Unidos la gira Got Back de Sir Paul, la cual ha recibido elogios del público y la crítica a pesar de que el ex-Beatle ya no cuenta con la capacidad vocal de décadas anteriores. El 1 de junio comienza en Madrid la gira europea de los Rolling Stones. Pronto estaremos hablando con una admiradora de la banda británica que ha ido por lo menos 5 veces a sus conciertos. 2022, el dúo británico Tears for Fears, los mismos de Shout, estrena Break the Man de su séptimo álbum de estudio Tipping Point. Hace pocas semanas el tema alcanzó el puesto 8 de la cartelera de álbumes Billboard 200 y lleva más de 2 millones de streams. 2021, The Weeknd y Ariana Grande pasan varias semanas en el primer lugar de la Hot 100 con Save Your Tears. La canción fue inicialmente publicada por el canadiense Sin Ariana Grande en su disco After Hours. 1938, Benny Goodman y su orquesta llevan al número 7 aquí en Estados Unidos al tema musical titulado Sing, Sing, Sing. La banda Chicago y los Gypsy Kings son algunos de los miles de artistas dentro y fuera de Estados Unidos que durante más de 8 décadas han hecho versiones del tema original de Louis Prima. El público de 1938 disfrutaba esa canción en radios Catedral, Cathedral y en los salones de baile poco antes de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de esta emisora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.